Siéntense, por favor. Entonces, hermanos, estén atentos a la palabra de Dios. No es un mensaje muy extenso, es un mensaje breve porque el Espíritu Santo va a ministrar en esta noche. En San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Hay una palabra muy sencillita. Y dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Quién es Dios? Una vez me preguntó mi hermanito, un hermanito mío, cuando estaba yo recién convertido al Evangelio, tenía yo como 21 años de edad, y mi hermano tenía como sus tal vez 16 años, y viniendo de la iglesia, contentos, nos bajamos del autobús, y de repente se paró y me dijo: bueno, Jorge, ¿quién hizo a Dios? Y en esos tiempos yo estaba nuevo en el Evangelio y yo no le supe qué contestar a mi hermano. Pero hermanos, Dios es eterno. Dios no tuvo principio ni fin. Es algo muy difícil para nuestra mente finita poder concebir que Dios siempre ha existido, que Dios siempre ha estado allí. Para ese Dios en el cual creemos, no hay nada imposible. Ahora, mi pregunta es para este mensaje: ¿qué está impidiendo que tú recibas tu milagro? Vamos a mirar segundo libro de Reyes, capítulo número 5, versículo número 1 en adelante. Una historia de un varón que era general del ejército del rey de Siria. Siria en esos días, hermanos, era una potencia militar tremenda. Era una ciudad conquistadora. Tenía un ejército que se caracterizaba por su poder, por su manera de guerrear, pero también eran crueles. Y este ejército estaba bajo un hombre llamado Naamán. Dice la Biblia: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema muy grande. Era leproso. Hermanos amados, cuando tenemos todo, cuando tenemos a todos los bienes materiales que podamos tener, cuando aparentemente tenemos toda la felicidad a nuestro alrededor, pero nos falta salud, hermano, de nada sirve todo lo demás. Yo me imagino a Naamán, la gente, hermanos, lo respetaba, el rey lo respetaba, porque este hombre era valeroso, tremendo para planear las batallas. A donde quiera que iban, salían conquistadores, salían vencedores, porque este hombre era un estratega poderoso, hermanos amados, y eran casi invencibles. No había quien se les opusiera. Pero, hermanos amados, este hombre, cuando llegaba a su casa y meditaba por las noches, se sentía el hombre más miserable del mundo. Aunque tenía fama, tenía dinero, todos lo respetaban, el rey lo amaba, pero estaba leproso. Y cuando él llegaba a su casa por las noches, hermanos, se sentía el hombre más miserable del mundo. Algo tremendo. Si no hay salud, hermanos amados, aunque haga dinero o aunque haga todo lo demás, pues algo no está bien. Este hombre, hermanos, era la situación de Naamán el sirio. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Hermanos, eran tiempos terribles, la cual servía a la esposa de Naamán. Esta muchachita le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Este muchacho israelita, hermanos amados, sabía que en Israel había un Dios. Y ella sabía que había un varón de Dios en Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel. Y allá había, hermanos amados, un profeta, un varón de Dios. Y esta muchacha le dijo: si mi señor le fuera y rogara al profeta, este le sanaría. Hermanos, la fama, el dinero, la popularidad a veces nos hacen orgullosos. Cuando tenemos todo, creemos, hermanos, que no nos falta nada. Cuando llegó Naamán, su esposa le relató: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, creo que se brincaron un versículo, ¿no, amigo? Se me hizo muy cortito ahí. Ahí está. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Fíjese, mi señor rey, tengo una criada que es de Israel, y le dijo a mi esposa que si yo le rogara, que si yo fuera el profeta que está en Israel, él me sanaría de mi lepra. Siguiente versículo, ahora sí. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío, que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hermanos, los asirios estaban acostumbrados a mandar. Ellos pensaban que todo se compraba con dinero y con poder. Israel, el rey de Israel, ellos estaban, hermanos, subyugados bajo el poderío de Siria. Israel, el rey, tenían temor al rey de Siria. Así que este hombre mandó unas cartas al rey: cuando llegue mi siervo, sánalo de mi lepra. Y esa era la creencia de Naamán. Cuando yo llegue, el profeta va a salir y se va a inclinar, porque sabe que yo soy el gran general del ejército de Siria y que yo he dado mucha victoria a mi pueblo. Hermanos, es lo que pensaba. ¿Saben, hermanos, qué está impidiendo que recibas tu milagro? A veces, hermanos amados, el orgullo no nos deja recibir el milagro que necesitamos. Dios me dio este mensaje a última hora porque Él tiene milagro para alguien. Pero Dios quiere que reconozcas y que entiendas que el milagro no se compra, ni el regalo lo vas a obtener por lo que tú hiciste o por quién eres. Ellos pensaban: ve y dale dinero, dale los regalos al rey para que te sane. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate o dé vida para que éste envíe a mí y sane a este hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Este hombre quiere venir a pelear contra nosotros. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense, hermano, aquel general con sus ejércitos, sus caballos, sus hombres fuertes, hermanos, con toda su pompa, llegaron con ese carrazo que traía a pararse afuera de la casa del profeta. Y miren, hermano, siguiente versículo. Entonces Eliseo le envió a su mensajero, a su criado, y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. El profeta ni siquiera salió a mirarlo. Envió a su criado a Giesi: ve, dile que se vaya a zambullir 7 veces al Jordán y va a recibir su milagro. Así que salió el criado, hermanos, y le dijo a Naamán: dice mi señor el profeta que te vayas a bañar 7 veces al río Jordán. Y miren, hermanos, lo que pasó. Y Naamán se fue enojado. Cuando Dios nos ordena algo, a veces, hermanos amados, nos resistimos a obedecer porque la orden no está muy buena para nosotros, aparentemente. He aquí, decía Naamán, yo decía para mí, saldrá él luego, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará mi mano, tocará el lugar y saldrá la lepra. Es lo que pensaba este hombre, hermanos, orgulloso. ¿Qué está deteniendo tu milagro? ¿Será orgullo? ¿No has querido obedecer a la voz de Dios? Dios ha estado hablando a tu vida. Dios ha estado pidiendo que te humilles. Dios ha estado hablando a ti de una y otra manera, por una persona, por diferentes personas, pero no has querido. Y Dios quiere hacer el milagro, pero Dios no puede obrar cuando hay orgullo. Cuando hay, hermanos amados, orgullo, que dice uno, no, yo no necesito que nadie me venga a aconsejar. Yo no necesito que nadie me diga, es más, Dios, yo no sé dónde estás tú, ni por qué no me sanas, por qué tienes que enviar a alguien, por qué. Hermano amado, mire, este hombre decía, Habana y Farfar eran dos ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue, se regresó y se fue enojado. Iba de regreso enojado y leproso todavía, hermanos amados, iba enojado. Mucha gente, cuando Dios habla a sus vidas, se molestan porque Dios le dice, arrepiéntete, humíllate, sal de esos lugares donde vas, deja esas amistades. Hermano amado, mucha gente se molesta. Este hombre iba enojado, pero miren, hermanos, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió. Hermanos, el general, Naamán, el general, el poderoso, se tuvo que bajar de su carro. Imagínense todo el ejército de los sirios mirando a su general. Se sintió el hombre más miserable. ¿Y qué tal si no me pasa nada? Voy a quedar en ridículo delante de todos estos hombres. Hermano amado, se tuvo que desnudar delante de sus hombres. Sus hombres miraron a su general, hermano amado, desnudo y obedeciendo a la voz de un hombre de Dios. Imagínense, hermano, cuando se bajó. Todos los hombres, su ejército, estaban mirándolo, silenciosos. ¿Qué va a suceder? Tal vez algunos de ellos decían, pobre profeta, lo va a despedazar mi señor cuando salga de allí igual. Pobre criado. Hermano, ese era el pensamiento que había. Pero este hombre, hermanos amados, tuvo que despojarse de su orgullo, despojarse de su ropa, dejar que la gente mirara, su gente lo miraron desnudo, hermanos amados, cuando él siempre andaba con ropas elegantes, con un carro maravilloso a caballo, y sus gentes estaban mirándolo allí. Hermano, muchas veces no recibimos de Dios porque no hemos querido humillarnos. Él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Imagínense, hermano. Todos los hombres mirando allí, hermano. 5, 6. Y a la séptima, hermanos. ¿Cuándo? 7. Y salió, hermanos amados, limpiecito. Todos, imagínense cómo se oyó. Hasta aplaudieron, hermanos amados. Y este hombre, dice la Biblia, se zambulló 7 veces conforme a la palabra de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El Dios que sanó a este hombre es el mismo Dios que está aquí. Y es el mismo Dios que te puede sanar si te humillas delante de Dios. Siguiente versículo. Miren, hermanos, Cuando este hombre se humilló y decidió obedecer la palabra del varón de Dios, su corazón fue transformado y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante del profeta y le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y luego le dijo: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya no era el general, era tu siervo. Dios transformó su corazón. Hermano amado, algo que Dios te ha estado pidiendo dejar o hacer. Dios quiere obrar un milagro en tu vida o en tu familia, pero Dios ha estado tratando contigo no sé por cuánto tiempo. No todo está perdido. Lucas 8, versículo 40. Lucas 8. Cuando volvió Jesús, le recibió gran multitud con gozo porque todos le esperaban. Siguiente versículo, por favor. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Hermano amado, Jairo era otro hombre importante. Era como el pastor de la sinagoga. Era el pastor de la iglesia. En los tiempos de Jesús, un rabí, hermanos amados, un principal de la sinagoga, era una persona muy respetada, muy importante. Pero algunos de ellos eran muy orgullosos. No sabemos cómo era Jairo. No conocemos su carácter, pero tenía una necesidad. Y tuvo que dejar la sinagoga, tuvo que venir a Jesús, a quien decían que era un loco, que era un fanático, que estaba endemoniado, a quien los fariseos decían que era un mentiroso. Este hombre tenía una necesidad, su hija se estaba muriendo y a él no le importó, hermanos amados, lo que sus compañeros dijeran ni lo que el pueblo iba a pensar. Él viendo, hermanos, el principal de la sinagoga, y se humilló, se hincó ante los pies de Jesús. Su hija se estaba muriendo y sabía que solamente Jesús le podía ayudar. Hermano, te dejo de tarea que mires la historia completa de lo que pasó con Jairo. Jairo recibió su milagro porque se humilló delante de Jesús. Cuando nos humillamos delante de Dios, recibimos el milagro que necesitamos. Si tú necesitas un milagro de Dios, humíllate delante de Jesús y deja que Dios haga lo que tú necesitas. Naamán tuvo que dejar su orgullo y recibió un milagro grande. Jairo tuvo que dejar su orgullo y vino a Jesús. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Imagínese a Naamán, limpio, vistiendo sus mejores vestidos. Ahora no era el Naamán orgulloso, aquel hombre, hermanos, prepotente. Ahora un hombre diferente. Era general del ejército, era el servidor del rey, pero era un hombre que ya no tenía lepra, que podía abrazar a la gente, que podía abrazar a sus hijos. Era un hombre que no solamente había recibido un milagro, sino que había recibido un milagro en su corazón. Había cambiado, porque le dijo a Eliseo: Eliseo, yo tengo que entrar al templo del Dios de mi rey, de mi señor el rey, y él se apoya en mi brazo. Perdóname si me tengo que inclinar también yo junto con el Señor, pero ahora mi corazón pertenece a Jehová de los ejércitos, el rey de Israel. Dios desea hacer un milagro en tu vida. Pero ¿qué es lo que te impide que no recibas ese milagro? ¿Qué Dios te ha estado pidiendo? Miren, hermanos, nosotros conocemos lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón y sabemos lo que nos impide servir a Dios. Incline su rostro. Yo pregunto en esta noche, con todo mi amor, hay alguien aquí que necesita un milagro de Dios. Pero tú sabes qué es lo que impide que tú recibas ese milagro que Dios tiene para ti. Quisieras decirle al Señor: Señor, es verdad, yo sé lo que me impide y me ha estado impidiendo recibir mi milagro. Yo te lo quiero entregar en esta noche. Quiero hacer como aquel hombre, Naamán, que no importando quién lo miró, cómo lo miraran, que tuvo que humillarse, quiero hacer, Señor, como aquel hombre. Quiero obedecerte. Quiero dar el paso que tú me estás pidiendo. Hermano, tú sabes, hermano o hermana, quien quiera que seas, tú sabes qué es lo que Dios te ha estado pidiendo. Hubiera alguien en esta tarde también. Has estado escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, pero no has decidido aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y servirle. Acepta a Jesús en esta noche.